seguimos de cumpleaños.
Seguimos de cumpleaños.
Sí, señor, ¿sí? Vamos.
Estamos 80 años, estos primeros 80 años
de Radio
Nacional.
Y esto que viene
Nacional.
Es lo que más me gusta.
Y esto es lo que viene, lo que más lindo. Me gusta. Bueno, en línea, a ver, que lo hemos escuchado. O sea,
¿Podríamos presentarlo con alguna? Pero no debe tener la mano, Ariel nos va a pegar, ¿no?
No, pero claro, le pedís cada cosa a vos.
Perdón, bueno, perdón.
Claro.
Bien.
No, decía.
Lo escuchamos todos los días.
Claro.
¿Eh?
Todos los días. Él es historiador, uh-huh. ¿no? Conduce el programa argentino los domingos de 14 a 15 horas por Radio Nacional, uh-huh. ¿sí? Y se llama Eduardo Lázari. Uh-huh. Y lo hemos escuchado más de una vez aquí.
En el anotario.
Por favor. Lázari. Buenos días, ¿cómo le va?
Bueno, un gusto charlar con ustedes, ¿cómo les va? Buen día.
¿Cómo anda? ¿Bien? Gracias por atendernos aquí en Radio Nacional Neuquén.
Muchas gracias.
Bueno, feliz cumpleaños.
Sí, feliz cumpleaños, es una fecha muy importante porque de alguna manera marca un tiempo de la historia en el cual, digamos, no existía la idea del medio de comunicación como algo que podía ser recibido en casa, ¿eh? Estaba el diario, comenzaba tímidamente la radiofonía privada y el Estado, a partir de algunas decisiones muy importantes, algunas que son hasta anecdóticas, como es el origen de Radio Municipal de Buenos Aires, cuyo objetivo era transmitir todas las funciones del Teatro Colón para que la gente recibiera en su casa la música del Teatro Colón, una idea de Regina Pacini y una decisión del presidente Alvear. Pero ya en los años 30, pensemos que esa década mal llamada infame, uh-huh. porque en general uno tiende a pensar que los infames son los personajes de la historia, lo sumo, pero no los tiempos de la historia, porque siempre hay claros oscuros, aparece ahí después de la visita del presidente Franklin Roosevelt, el presidente de los Estados Unidos, que tuvo como consecuencia la necesidad de hacer la transmisión de onda corta del discurso del presidente Roosevelt y del presidente Justo en la Asamblea Legislativa. Entonces eso obligó a la compra de equipamiento, fue la primera transmisión en onda corta de un discurso presidencial en la historia del mundo, que se hizo desde el Congreso argentino ahí en Callao y Rivadavia, y después entonces el Estado comenzó quizá a imitación de lo que ya se veía ver en las cadenas privadas, ahí las tres grandes cadenas que tuvo la Argentina en aquel tiempo, El Mundo, Splendid y Radio Belgrano, la idea de que el Estado tuviera un servicio oficial de radiodifusión. Y así fue que en 1937, tiempos del presidente Agustín Pedro Justo y en tiempos de un gran cambio tecnológico en el mundo, lamentablemente auspiciado por lo que significaba la preparación para la guerra, nace Radio Nacional y se convierte en un hito que luego fue imitado por diversos países de América. En ese tiempo la Argentina competía con Estados Unidos en lo que significaba la modernidad, ¿no? Y bueno, esta radio sin duda es algo así como un hito que marca de lo que somos capaces los argentinos.
Eduardo, sí. Hablemos un poco de la historia del edificio de Radio Nacional, del actual, ¿no? Porque creo que no arrancó ahí donde está ahora. Pero hablemos un poquito, porque fue un edificio hecho para una radio. Aquellos que tenemos la oportunidad de conocerlo, que hay uh-huh. estudios donde hay un piano de cola, me acuerdo.
Sí, claro.
Hay un órgano, creo que es, ¿no?
Exactamente.
Que debe ser, no sé si hay otro en el mundo de eso, pero bueno, que es impresionante. Porque allí en una época se hacían las cosas en vivo, o sea, las bandas iban en vivo, la gente, la música era en vivo, era todo en vivo.
Claro, parece mentira pensarlo hoy en el que nos podemos manejar simplemente transmitiendo por computadora, ¿no es cierto? En aquellos tiempos iba más adelante la transmisión del sonido que la grabación del sonido. Entonces era mucho más importante generar los espacios con una buena acústica, porque en los primeros tiempos, sobre todo en los años 40, cuando nacen, digamos, la programación, es decir, la idea de hacer programas, los programas duraban 15 minutos. Es algo bastante curioso. Estaban los servicios informativos, pero los programas duraban 15 minutos, la gente se detenía, eran tiempos en los que la radio verdaderamente monopolizaba todo eso, y el edificio que era originalmente de Radio El Mundo fue el primer edificio en Sudamérica construido para radio. Entonces contemplaba los estudios con acústicas especiales, había un auditorio en el cual estaba ese órgano que en este momento estamos trabajando en la investigación para ver si puede restaurarse y volver a sonar como lo hizo en sus tiempos, y las orquestas pasaban allí. Eran los tiempos además que coincidían con el la época de oro del tango, claro. Y entonces venían orquestas, pensemos que eran orquestas de 20, 25 personas, y lo interesante es que el público asistía, no era como después se fue convirtiendo la radio en esa suerte de caja de imaginación. Y es muy interesante pensar que se instalaban, cuando hablamos de las cadenas de radio en ese tiempo, por ejemplo en el caso de Radio El Mundo, desde ese edificio, que además tiene una dirección fácil de recordar porque es Maipú 555, un edificio art deco bellísimo. Pensemos que han pasado cerca de 75 años de la construcción del edificio, casi 80, y el edificio sigue siendo funcional y fundamentalmente sigue siendo exquisito en cuanto al sonido.
Es real. Ahora, recién Eduardo, usted marcaba un momento de la radio.
Me siento un poco viejo porque me están tratando de usted.
Escúchame, y Eduardo. Sí. Recién vos marcabas una época de la radio que yo recuerdo a mi abuelo, a mi papá. Hay que contextualizar, hay muchos pibes hoy escuchando la radio.
Claro.
Hubo una época, o sea, la televisión en la Argentina llegó tarde, esa es la realidad. Y la radio, con los radioteatros y todo esto, estaban las novelas, era el entretenimiento, ese era el entretenimiento que había en la República Argentina.
La reunión familiar alrededor de la radio, que era un mueble importante de la casa, era cotidiano, y hay algunos detalles que son muy impresionantes. Cuando vinieron los trenes para el ferrocarril Sarmiento, 1956, que vinieron los trenes nuevos, los famosos trenes japoneses, esos que durante 65 años brindaron un gran servicio, una de las condiciones de la compra de esos trenes es que tuvieran transmisión de AM en todos los vagones, en todos los coches. Y se licitaba semanalmente qué radio transmitía el tren. Entonces, una grande de la radiofonía, que como fue Betty Elizalde, debutó como locutora en el ferrocarril Sarmiento, porque ella iba anunciando las estaciones, y cuando cortaba su anuncio de las estaciones, que en muchos casos tenían la publicidad del barrio, se pues sintonizaba, por ejemplo, Radio El Mundo, Radio Belgrano, y las anécdotas que se cuentan es que la gente, cuando por ejemplo era el horario de la revista Dislocada, no se bajaba del tren para seguir escuchando esos 15 minutos, lo cual provocaba algunos problemas, y la gente salía riéndose. Hay imágenes, hay fotografías de que esto era así. Era una radio de un enorme dinamismo, era una radio que además tenía, digamos, un anclaje en la realidad, pero de alguna manera también una visión, esa que después provocó alguna frase polémica, de que la Argentina necesariamente iba a progresar, y era el medio de comunicación, además con mucha creatividad, mucha con mucha originalidad, y los radioteatros y las series incluso de declamación, es decir, de pronto se leían libros, se leían cuentos, se teatralizaban algunos encuentros, hacían de la radio argentina verdaderamente un ejemplo. La radiofonía argentina de los años 30, cuando nace Radio Nacional, fue imitada por todos los países de Sudamérica. Después van a hacer el SODRE en Uruguay, el Servicio Oficial de Radiodifusión en el Brasil, todo eso de alguna manera siguiendo el ejemplo de la Argentina.
Eduardo, Gustavo Franco, te saluda, ¿cómo te va? No sé si coincide con el número, pregunto siempre desde el desconocimiento, para eso estás vos. ¿Cuál es la primera emisora después de Radio Nacional Buenos Aires, la primera que se abre del interior de otra ciudad fuera de Buenos Aires?
Digamos, no quiero afirmarlo categóricamente, pero tengo entendido que de ahí fueron surgiendo las radios en el orden que después fue LRA1, LRA2, LRA3,
coincide.
Que creo que es Rosario la segunda.
Bien. Yo, claro, esa es la consulta. Bueno, y esto de la segunda pregunta es, ¿cómo surge esto del anecdotario? Porque, a ver, me parece a mí, hay mucha síntesis en cada forma de relatar una anécdota, porque hay que contar. Yo siempre digo, en espacios cortos, no cualquiera escribe o habla, ¿no? Entonces, en la síntesis, eso es muy importante. ¿Cómo surge esto del anecdotario?
Bueno, la radio me enseñó algo. Tuve la dicha de trabajar en radio con gigantes como Néstor Ibarra, Betty Elizalde, Juan Carlos del Misier, y siempre me destacaron algo, que era que si uno se aburre, imagínate el que está del otro lado, ¿no? Entonces uno tiene que divertirse en aquello que va contando. Y la segunda cuestión era, mirá, toda historia se basa en una presentación, un desarrollo y un final.
Claro.
Entonces, siempre que estés pensando en contar algo, lo más importante es el remate, el final, ¿no es cierto? Yo soy historiador, no soy un hombre formado para la radio, pero la radio se ha convertido sin duda en el lugar más amable en el cual yo tengo el gusto, el placer y la dicha de trabajar. Quiero destacar la amabilidad que significa para mí estar trabajando en Radio Nacional, en un ambiente cordial, extraordinario, haciendo un programa en el cual me dedico a aquello que me gusta, la posibilidad de durante una hora hablar con alguien, ¿no? Pero en el tema del anecdotario, uno ha descubierto en la historia que, por un lado, están los libros académicos donde te cuentan todo el proceso y que son imprescindibles para entender qué pasó. Pero la anécdota muchas veces es como esa fotografía que te muestra el contexto, ¿no? ¿Por qué la Radio Nacional comienza en 1937? Porque había una fotografía que te mostraba que el Estado se fortalecía luego de la crisis del 30, te mostraba, por otro lado, a la gente con una capacidad muy importante de poder comprar. Eran carísimas las radios originalmente, eso hay que decirlo. Entonces, primero era común en los pueblos más chicos que una familia tuviera radio y se hicieran reuniones para algunos eventos importantes. Y
sí, era un lujo la radio.
Claro, pero eso rápidamente, son esas paradojas de la vida, gracias a la guerra, eso, a la Segunda Guerra Mundial, los precios de todos esos productos bajaron prácticamente a la nada, y entonces la radio se convirtió en el medio de comunicación por excelencia. Yo comencé a trabajar en radio en el año 2003 y ya se anunciaba el final de la radio, que cada día está más viva, porque tiene tres cosas que son extraordinarias: la inmediatez, la compañía sin exigirte nada, porque vos haces tus tareas en tu casa, en tu trabajo, con la radio prendida, y la radio no te pide ni que te pares delante ni nada. Y la tercera cuestión es que es el disparador más grande que tiene el hombre hoy de la imaginación. Cuando uno puede contar algo que hace, que obliga al otro, obliga entre comillas, a imaginar es donde entra lo que me preguntabas vos, Gustavo, uh-huh. el tema de la anécdota, el tema de la pintura, el tema de ese pequeño detalle que hace que uno comience a imaginar uh-huh. todo lo que sigue después.
Eduardo, la verdad un placer hablar con vos. Te queremos agradecer esta comunicación y bueno, y agradecerte también que sos parte de Radio Nacional y que escuchamos tus informes también.
Bueno, yo les agradezco muchísimo que me hayan tenido en cuenta. Dentro de unos meses tengo que viajar a una feria del libro que se hace por allí, así que bien. Va a ser un gusto acercarme al estudio de Radio Nacional para saludarlos personalmente.
Además te podemos contar algunas anécdotas para que vos después las desarrolles.
Con todo gusto, con todo gusto. Sí. Yo siempre me considero, como alguna vez dijo algún personaje importante de la Argentina, uno tiene que ser un elegante ladrón de ideas.
Exacto, exacto.
Así que hay que caminar por allí.
Eduardo, gracias, Eduardo. Gracias por la comunicación. Muy
un gran abrazo y un saludo y feliz cumpleaños. Gracias.
Igualmente. Eduardo Lazari, historiador, conduce el programa Argentinos.